resultados en la audiencia que hubo la semana pasada. Esta semana no han permitido ni siquiera a sus abogados verlo. Y bueno, se ha hecho muy complicada la comunicación. No sabemos a ciencia cierta cómo está Roberto esta semana. Apenas ayer dieron copias del expediente y todas las órdenes que no habían querido entregar. Y bueno, estamos ahora a la espera de estos 45 días y muy pendientes de este secuestro, porque al fin de cuentas es un encargo. Como trabaja el régimen en Cuba y en Venezuela, son encargos. Estos fiscales y estos jueces trabajan por encargo. Y el encargo esta vez fue sacar del juego al jefe del despacho, el presidente Juan Guaidó.
Romy, ¿usted teme por la vida de Roberto Marrero?
Por supuesto, tengo mucho temor por su vida, por su integridad, porque lo maltraten, por supuesto. Ya hemos visto que otros presos, las torturas que han sido sujetos, hemos visto que hasta un asesinato hubo el año pasado de un concejal venezolano. Entonces, claro que temo por la vida de mi esposo, por supuesto. Y por eso la Corte Interamericana sacó su pronunciamiento al respecto, ante esta preocupación.
¿Y los abogados de ustedes, Roby, qué le dicen después que han visto a Roberto en esas condiciones tan tristes? ¿Qué le han dicho a usted?
Que desde el primer momento estuvo todo muy muy viciado, desde el allanamiento, el acta, las posteriores audiencias, todo ha estado viciado. Los cargos porque el primero cuando se conoció el acta fue después del allanamiento y el secuestro, pero entonces el acta decía unos cargos que después en la audiencia le quitan y le colocan otros, las armas de guerra que le siembran y la granada, ya eso lo presentíamos porque los vecinos durante todo este secuestro, este allanamiento violento, porque además se metieron en 6 apartamentos donde habían niños, donde habían unas personas mayores antes de llegar a mi apartamento, buscando a Roberto se metieron en otros 5 apartamentos. Uno fue diputado del apartamento del diputado Sergio Vergara y los otros eran de vecinos que nosotros tenemos ahí viviendo 16 años y todos nos conocen, y entonces se metieron en esos apartamentos y voltearon las camas, rompieron cerraduras, robaron, y ya los vecinos habían escuchado y presentíamos esta siembra de armas porque hasta ellos empezaron a llamar a explosivos. Además, no hubo testigos, eso lo dice la ley, que tiene que haber testigos. Al diputado Vergara en su apartamento lo dejan esposado y amarrado, boca abajo, no se podía mover. Y a Roberto, mi esposo, también lo amarran y no lo dejan presenciar tampoco. Entonces le siembran estas armas, entra en la orden de allanamiento, después dicen que tenían que ser 5 o 6 personas, entraron más en 50. Robaron, o sea, hicieron de verdad un verdadero desastre en mi casa, destruyeron el cuarto de mi hijo, sus juguetes. Esa ha sido nuestra casa, como les dije, durante 16 años. No es que es una vivienda alterna, no, nosotros vivimos allí. Allí no hay armas, allí conviven mi familia todos los días, la señora que trabaja en mi casa, mis vecinos, además yo soy presidente de la Asociación de Vecinos, y ahí hacemos las reuniones. O sea, eso es totalmente un encargo del régimen, una siembra y una vulgar estrategia para desarticular el gobierno de Juan Guaidó.
Frente a esta realidad, Romy, ¿usted estaría de acuerdo con la intervención militar extranjera para resolver de una vez y por todas esta tragedia?
Yo no soy política, pero yo pienso que los venezolanos hemos hecho mucho, mucho esfuerzo y hemos llegado a un punto ya muy crítico, muy grave. Ya no solo es una cuestión de vida o muerte. Mi esposo decía que la intervención no es que uno pide una pizza y la pizza te llega con... Él decía, sí, yo creo que tiene que ser un trabajo en conjunto, muy, muy analizado, pero sí los venezolanos no podemos salir solos de esto. Y en Venezuela la situación es grave, o sea, no hay agua, no hay luz. La gente está tomando agua de un río, que es un río que le decíamos el río Guaire, que es un río putrefacto. No hay comunicación, no hay internet, estamos realmente pasándola muy mal, no hay medicamentos, o sea, es una cuestión de vida o muerte lo que está pasando en Venezuela, que se extiende a la América completa y al hemisferio. Yo creo que debemos entender esto como un problema grave del hemisferio, no solo de Venezuela.
Mire, señora Marrero, le habla Omar Estacio. Yo soy abogado y allá en Venezuela me tocó defender a una gran cantidad de disidentes, incluso conjuntamente con su abogado, uno de sus abogados, con Joel García, de quien es fraterno amigo, ¿no? Fíjese, una de las cosas que me preguntaban y que siempre se pregunta la gente cuando escucha a alguna persona como usted que está enfrentando un juicio que se sabe que ya es un juicio por encargo, es la banalidad aparente de ejercer los recursos legales. Porque dicen, bueno, si es un juicio cantado, por más que usted ejerza recursos legales, ya de antemano sabe que no van a prosperar. Sin embargo, en lo personal creo lo que se llama el activismo jurídico, que es que uno utiliza el tribunal y los estrados judiciales como plataforma de denuncia. Eso es una estrategia que tiene mucha prosapia en nuestra profesión, aunque no mucha gente la conoce. Entonces yo creo que es muy importante que ustedes, conjuntamente con la defensa judicial que encabeza Joel, que es un experimentado jurista, abran frentes en el ámbito internacional y en el ámbito de la opinión pública con ONG, esas ONG que de derechos humanos que hagan pronunciamientos, etcétera, etcétera. ¿Están haciendo ustedes algunas gestiones o ya la han hecho ante, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias? Creo que su esposo es abogado, ¿no?
Sí, mi esposo es abogado.
Bueno, inclusive. Nosotros abogado tenemos también en Naciones Unidas una relatoría para la independencia de jueces y abogados, que por cierto estaba o está presidida por una jurista que ha estado muy activa y muy pendiente de lo que pasa en Venezuela. ¿Han hecho ustedes acciones de este tipo o cuáles tienen previstas ejercer?
Sí, sí, estamos en... Bueno, ya salió una medida cautelar de Roberto, salió de Human Rights Watch. Yo estoy en Washington en este momento y tengo mañana reuniones casualmente con OEA. Estamos coordinando otras 3 reuniones para mañana, justamente solamente en tema de derechos humanos, porque creo que esta es una vía, como tú estás diciendo, de mover la causa específica de los presos políticos y, por supuesto, de mi esposo en Venezuela. Estamos al tanto de esto y estamos justamente trabajando en este momento en eso.
Usted sabe que esa gente a veces trata que uno caiga en la tentación, déjeme quedarme callado porque si no tratan peor a mi preso, pues uh-huh. Yo le sugiero pues que estén muy atentas con esas trampas que ejercen estos individuos, porque uh-huh. igual más bien le respetan más a uno los derechos cuando saben que uno es una persona respondona y que va a acudir a cualquier instancia a denunciar. Yo le deseo uh-huh. mucho éxito y estamos seguros que yo conozco a su esposo también, que nos vamos a encontrar pronto en Venezuela libre.
Amén, amén. Y Roberto tenía ese pensamiento. Roberto es un hombre, además de paz, de defensor de los derechos humanos, siempre abogado por la salida pacífica y democrática.
Y muy popular, un individuo muy
sí,
campechano.
Sí, él es conocido como Dios te bendiga, todo el sí. mundo lo conoce como Dios te bendiga, sí. porque siempre anda bendiciendo sí, sí. a la gente, y por eso sí. le dice que...
Gracias, Romy, gracias. Va ahora de cambiar algunos segundos un destacado miembro del colegio, expreso político cubano de la famosa y trágica Primavera Negra, Carmelo Díaz.
Hola, Carmelo.
Señora Marrero, nosotros hemos escuchado con mucha atención su testimonio y le queremos expresar de acá, desde este panel de periodistas que estamos conversando con usted, también nuestro testimonio, que estamos plenamente identificados, al igual que la opinión pública mundial, con la causa de Venezuela, con la causa criminal que le quieren imponer a su esposo, un hombre valiente, un hombre patriota, un hombre democrático. Usted puede contar con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a lo que haya que hacer para que Venezuela sea libre, sea democrática una vez más. Nosotros estamos acá luchando también para que Venezuela y todo el pueblo venezolano salga del caos en que lo han puesto inmerso el comunismo internacional. Estamos con usted, deseamos lo mejor para usted, para toda su familia, y que su esposo muy pronto sea libre como él se merece, junto con todo el pueblo venezolano. Nosotros acá seguimos, les reitero, hemos escuchado con mucha atención su testimonio y estamos plenamente identificados con la causa venezolana, con la causa de Roberto Marrero y con usted, señora. Mi respeto para usted y para todo el pueblo venezolano.
Finalmente,
gracias a mí y así sea.
Finalmente, Romy, el colega Eduardo Pantín, que estuvo exiliado varios años en Venezuela, intercambiará algunas opiniones con usted y le agradecemos la gentileza de permitirnos esta entrevista que llega para ese pueblo esclavo de Cuba que nosotros tratamos de que no sea el pueblo esclavo de Venezuela en un futuro. Eduardo
Gracias.
Pantín con usted.
Un saludo, doctor Pantín.
Saludo, no agradeciendo sus minutos que nos ha dado, que para nosotros es un honor. Pero bueno, ya que hemos hablado de Marrero, quería también preguntarle por si ha tenido alguna noticia de última minuto o horas de Juan Guaidó al suspenderle todas las garantías en Venezuela. Que eso
el presidente continúa con su agenda. Como mi esposo le dijo antes de que se lo llevaran, que tuvo ese mensaje que todos escucharon, no sé si lo escucharon en medio de la gente del Sevil, los esbirros tumbándole la puerta de mi casa, que tumbaron las dos puertas que dan hacia mi residencia. Roberto mandó un mensaje y dijo, continúen el plan, la agenda que tenemos, continúen rescatando la democracia en Venezuela y cuiden al presidente. Y el presidente Juan Guaidó dijo, o sea, no me van a amedrentar con esta medida, con este allanamiento de mi inmunidad, porque además es un poder usurpador, y él continúa su agenda, por eso ha llamado a la gente a movilizarse este sábado y continúa trabajando. No está movilizado en la calle.
Bien, muchas gracias, señora Romy. Brevemente, ¿usted piensa regresar a Venezuela?
Por los momentos no.
Bueno, entonces no me queda más que decirle, como dice Roberto, Dios la bendiga.
Gracias a ustedes.
Y que siga adelante.
Oye, Romy, como dijo Rómulo Betancur una vez, we will come back to Venezuela. Gracias,
amén,
gracias.
Así sea. Dios
bueno,
los bendiga.
Encantado, gracias. Vamos a oír algunos comentarios ahora sobre dos artículos extraordinarios del colega en el periodismo independiente de Cuba, el colega Juan González Febles, y el colega Chaviano va a hacer un breve comentario. Lamentablemente no ha sido posible la comunicación telefónica. Los dos artículos, él hará un breve comentario, son extraordinarios. El solo título lo dice todo. El primero: los reptiles andan de fiesta, tienen a Bachelet en la ONU. Y el otro, sea Putin, fuera de Cuba, de Venezuela, fuera de América.
Muy buenas noches. Efectivamente tenemos estos dos trabajos de Juan González Feble. Juan González Feble es el director de la publicación Primavera Digital. Vive en Lauton, La Habana. Y dice Juan González Feble en este trabajo que se llama Los reptiles andan de fiesta, tienen a Bachelet en la ONU. Dice, Michelle Bachelet ha sido nombrada alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y tanto el ignorante Nicolás Maduro y su régimen castrochavista como sus jefes absolutos en el régimen militar castrofascista desde Cuba están más que satisfechos. Con ella en la ONU podrán reprimir, abusar, asesinar, robar y otras tareas revolucionarias a las que se dedican sin que la ONU los moleste para nada.
Tiene mucha razón. No solamente es un reptil, sino es una culebra de dos cabezas, porque fíjate bien, Chaviano, que aparte de la señora Bachelet, hay otro personaje nefasto que está en la ONU, que ahorita está en La Habana, terminando, hoy precisamente está terminando su gira en La Habana, que es la señora María Fernanda Espinosa. Ella es española, pero nacionalizada ecuatoriana, fue ministro de Correa en los dos gobiernos, una como canciller y la otra como ministro de la Defensa. Y esta señora acaba de dar unas declaraciones, yo las voy a llamar miserables, porque no tienen otro nombre, cuando llegó a La Habana el pasado jueves y dijo que Cuba es un aliado vital en la defensa del sistema multilateral. Esto es más que un reptil, y coincido plenamente con lo que se plantea en ese artículo.
Por lo pronto, allí en la ONU está la señora Bachelet, que en concierto armónico con la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo mantienen la esclavitud de los médicos y darle el apoyo que demandan los represores asalariados, mercenarios del régimen castrista, de la dictadura Maduro-Chavista y de cualquier otro reptil o servidor de reptil en condición de reprimir, abusar y asesinar hasta sin consecuencia, a lamentar en foros internacionales.
Adelante, Carmelo, muy brevemente y después vamos a terminar.
Bueno, yo considero que la señora Bachelet no solamente es una socialista por su partido, sino lo peor, que es una socialista por ideología. Ella visitó muchas veces a Cuba y siempre, bueno, elogiaba al dictador fallecido cubano. Siempre lo visitó mucho, lo elogiaba, inclusive tenía palabras de grande reconocimiento, como por ejemplo que era un hombre de arraigado principio democrático. Ella sentía verdaderamente un sentimiento de afecto muy grande por la dictadura cubana y por los dictadores cubanos. Yo considero y creo que efectivamente ella ocupa el cargo de alta comisionada de los derechos humanos por las conspiraciones internacionales de la izquierda que tienen su cuartel general en la ONU, al igual que la señora María Fernanda Espinosa, que está de secretaria general de la ONU. Esas personas de extrema izquierda son producto de las conspiraciones internacionales de la izquierda, reitero, que tienen su cuartel general en la ONU. De lo contrario, no podían estar en esos cargos.
Es que están, Carmelo, ellos están tomando, es decir, están haciendo un trabajo de zapa y minando todas estas instituciones internacionales para hacer precisamente lo que están haciendo, y entonces van buscando personalidades que le puedan servir. Bien, pasamos entonces ahora al segundo trabajo de Juan González Feble, que se titula Sea Putin o Putin fuera de Cuba, de Venezuela, fuera de América. Y dice Juan González Feble en su trabajo: Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, tiene orígenes y antecedentes que hacen esperar de él todo lo que no es ni será bueno jamás. Proviene de los servicios de espionaje KGB soviético, de donde fue destinado como agente en Dresde, Alemania Oriental. Después de la caída del muro de Berlín, regresó a Leningrado.
Gracias, Chaviano, gracias por hacer mención a este extraordinario artículo de González Feble. Y ya de despedida, mi querido y amable pueblo cubano, vamos a darle un mensajito gratis a la delincuencia gobernante de Cuba. Antes de 45 días, es muy posible que históricamente se haga realidad la ley Helms-Burton para castigar a las empresas extranjeras que han hecho millones con el sudor esclavo de los cubanos. Ahí están las empresas españolas, las empresas canadienses, las empresas italianas y todo aquel vampiro que ha tratado de medrar con la esperanza, la vida y la salud del pueblo cubano. De ponerse en práctica como se espera, y es un mensaje gratuito a la delincuencia habanera, las cosas van a cambiar. Mucha fe y a seguir adelante. Gracias, pueblo cubano.
Yo quiero decir algo antes de terminar el programa y recordarle a todos los colegas del Colegio Nacional de Periodistas Cubanos en el Exilio que el 2 de mayo es una fecha muy, pero muy importante. Son las elecciones de nuestro colegio. Sé que muchos colegas nos están escuchando y es importante ponerse al día para poder participar en esta actividad. Tenemos no solamente que rescatar el colegio, porque el colegio ha sido rescatado ya por Salvador Romaní y quienes se encuentran al frente de esta gestión, pero tenemos que rescatar el valor gremial y político del colegio, y estas elecciones son sumamente importantes el 2 de mayo.
¡Viva Cuba Libre!
¡Viva! ¡Viva!
Prensa Libre. Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos referimos al hogar, hablamos de algo más que del lugar donde nacimos y donde tenemos a padres y hermanos. Nos referimos al lugar donde encontramos amor, amor paterno y fraterno, y donde también encontramos refugio, consuelo e inspiración en el diario trajinar de la vida. El hogar es, además de todo lo que institucionalmente significa, todo lo que afectivamente y espiritualmente queremos que sea. Todos sabemos que puede haber hogares mejores o peores, pero aún así todavía no se ha descubierto ni se ha podido inventar ninguna otra institución que sea lo suficientemente importante, amplia de criterio, comprensiva, recipiente, caritativa, generosa, y que sepa perdonar más y mejor que el hogar. Muchas serán las instituciones que conozcamos en la vida, muchos los organismos con los que nos relacionemos, trabajemos y por medio de los que tratemos de lograr el triunfo en la vida. Pero no hay ningún otro triunfo, por más grande e importante que sea, que pueda compensar por el fracaso en el hogar. En la actualidad tratamos de determinar las instituciones y agencias gubernamentales que trabajan directamente con la sociedad para encontrar la falla, los culpables de los problemas que aquejan a nuestra juventud y hasta a nuestra niñez. Pero donde menos buscamos y por la institución que menos nos preocupamos es por el hogar. En el hogar es donde se forman las actitudes, y el ejemplo del hogar es el más importante en el momento crucial de la formación humana. Como padres tenemos que predicar con el ejemplo y ser lo que quisiéramos que nuestros hijos fueran cuando crecieran. Como hijos tenemos que amar y respetar a quienes recibieron la responsabilidad de nuestra guía y educación. De esta frágil combinación depende la felicidad humana y el bienestar del mundo. En el hogar se forman los recuerdos más preciados, queridos y profundos, o se inculcan las distorsiones más grotescas que no solo destruyen vidas, sino también establecen una proyección de sí mismas sobre la sociedad. El traumado, el abusado, el decepcionado, el que no fue amado, tratará de proyectar esos mismos sentimientos sobre la sociedad y vengarse de lo que otros tienen y que a él le fuera negado. Nada podemos hacer de más valor en la vida que dedicarla a amar y a guiar a nuestros hijos y saber qué es lo que otros les enseñan. La juventud necesita una guía de la que los padres no pueden abdicar. El futuro del mundo mismo, el futuro de millones de personas, en muchos casos, depende de lo que ofrezcamos a nuestros hijos desde su primera formación física, mental y espiritual. No podemos abandonar la educación de nuestros hijos a la casualidad ni a instituciones burocráticas o de dudosa orientación política. Tenemos que enseñarles causa y efecto. Los mandamientos religiosos, cualquiera sea nuestra religión. Debemos enseñarles la ley moral, el propósito de la vida y una adecuada preparación para la misma. Nada hay en el mundo que constituya una respuesta adecuada para la fortaleza y la supervivencia del carácter de un país y de los eternos valores de la vida que reemplace al hogar. Y ningún éxito en la vida puede compensar por el fracaso en el hogar. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos,
quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.